Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un Minuto, la favorita de nuestros oyentes, te vamos a hablar de Win Win Ganamos Todos. Y es que la sección de la Fox Searchlight se caracteriza por intentar ofrecernos películas que capten todas las dimensiones del ser humano. La obra en cuestión aporta este granito de arena que ayuda a cambiar el mundo, mostrando otros puntos de vista. El argumento narra la vida de un abogado que pasa por un mal momento económico y que utiliza un truco supuestamente legal con el fin de hacerse cargo de un anciano para cobrar una ayuda económica, aunque la cosa se complicará cuando el nieto de este se cruce en su vida huyendo de su madre, y a través de la lucha libre ambos establecerán una relación difícil de catalogar. Hemos visto la película en versión original y la intervención de Paul Giamatti transmite sobre todo credibilidad, al igual que la intervención del actor Alex Sheffer, que fue encontrado en un casting realizado a alumnos de secundaria que provenían de la lucha libre, y el resultado es muy acertado. Thomas McCarthy, hay que decir que es el creador de Win Win Ganamos Todos, y que completa esta especie de trilogía que habla sobre la amistad en lugares extraños, tal y como declaró a Fotogramas el citado cineasta. Tras The Station Agent, que fue su primera ópera, su ópera prima, y The Visitor, que reflexionaba sobre la dignidad de la persona y la inmigración, con Win Win Ganamos Todos, pues podemos decir que se completa el tridente de este buen director. El realizador muestra una cualidad muy especial para transmitir o destacar las virtudes y los defectos del ser humano, construyendo personajes que parecen de carne y hueso, en una cinta que guarda ciertos paralelismos con The Blind Side, Un Sueño Posible. Una película en la que participaba Sandra Bullock, aunque hay que decir que con notables diferencias, ya que mientras en el largometraje de 2009 la ganadora del Oscar protagonizaba a una persona que acogía a un chico movida por fuertes convicciones religiosas, en esta ocasión se hace lo mismo, pero buscando el mero interés económico. Sin embargo, en el fondo se perciben buenas intenciones. En este aspecto, la esposa del protagonista intenta ofrecer un verdadero hogar a quien carece de él, transformando en cierto modo la debilidad de su desesperado marido.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú desde cuándo juegas con las figuritas del Lego? ¿Es que ahora estudias arquitectura?
No, lo que pasa es que siempre me ha gustado construir puentes. Y por eso hoy vamos a hablar de El puente sobre el río Kwai.
La verdad es que El puente sobre el río Kwai es uno de los más conocidos films sobre la Segunda Guerra Mundial, con una interpretación inolvidable de Alec Guinness y con una banda sonora que ha hecho época y que ha sido incluso utilizada para otras películas y programas de televisión. Una vez dicho esto, ¿quiénes componen el reparto?
Pues William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, James Donald, entre otros muchos.
¿Y cuántos premios recibió y cuál es su original argumento basado en hechos reales?
Pues recibió 7 Oscars en 1957 a Mejor Película, Director, Actor para Guinness, Guión Adaptado, Fotografía, Banda Sonora y Montaje. En el mismo año también consiguió Globos de Oro a Mejor Película y Premio BAFTA a Mejor Película.
¿Y cuál es el argumento?
Pues durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda imposición que viole las convenciones sobre las condiciones de los prisioneros de guerra.
Sería interesante que aclarases las diferencias con respecto a la historia real que aquí se cuenta.
El coronel Saito existió realmente, pero su verdadero carácter distaba mucho del inhumano y cruel personaje del film. El verdadero Saito era un militar culto, inteligente y humano que trataba a los prisioneros con respeto y compasión, hasta el punto que tras la derrota de Japón, Toshi acudió como testigo al consejo de guerra que el tribunal aliado para crímenes de guerra entabló contra Saito y le salvó de la horca con sus declaraciones. Cuando Toshi murió, en 1975, Saito viajó a Inglaterra para visitar su tumba.
Bueno, la verdad es que vemos que es un personaje muy humano. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues que el coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, se inspira en la figura real de Philip Toshi, teniente coronel ingeniero del ejército británico. Prisionero de los japoneses, fingió aceptar el encargo de sus captores para construir el puente, aunque en realidad hizo lo que pudo para sabotear la construcción, desde añadir barro al cemento para debilitarlo hasta infestarlo de termitas que él y sus hombres cogían de la selva.
Por otro lado, podemos decir que muchas grandes películas son adaptaciones de novelas. ¿Este es el caso?
Pues el guión se basa en la novela del escritor francés Pierre Boulle, el cual se inspiró en hechos reales ocurridos en la selva de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses utilizaron a miles de prisioneros de guerra ingleses, australianos y neozelandeses como mano de obra para la construcción de infraestructuras militares para la invasión de la India británica, entre ellos el puente sobre el río Kwai para el ferrocarril entre Rangún y la frontera tailandesa.
Mis fuentes me cuentan que fue necesario un gran esfuerzo humano y económico para preparar la escena del puente.
Pues tus fuentes, que son las mías, me comentan que se construyó un puente de hierro en plena selva de Ceilán, actual Sri Lanka, solo para dinamitarlo. Invirtieron $250,000 y empezaron a hacerlo meses antes de iniciar el rodaje. 500 obreros, 35 elefantes y 8 meses costó levantarlo y bastaron solo unos segundos para destruirlo.
Irene, necesito que tus fuentes, o sea mis fuentes, por tanto nuestras fuentes, me informen sobre datos interesantes de esta gran película bélica que para mi gusto debe ocupar un puesto en el top 10 del cine bélico.
Bueno, pues como hemos comentado antes, está basada en la novela de Pierre Boulle, de homónimo título, que fue adaptada por el guionista Carl Foreman, incluido en la lista negra de la caza de brujas por su simpatía con el comunismo, comprando los derechos del libro por tan solo 300 libras.
Tengo entendido que el director Alexander Korda no quiso saber nada del largometraje porque consideraba al coronel protagonista un loco y un traidor por querer construir un puente para ayudar a los japoneses, aunque hay que decir que el director de la película es David Lean.
Pues precisamente por esa razón Foreman, el guionista, se lo propuso a Sam Spiegel, que aceptó con la condición de convertir a uno de los personajes en militar americano. En un principio se pensó en Humphrey Bogart, pero ya tenía firmado un contrato. Más tarde Cary Grant renunció, aunque el más listo fue William Holden, que renunció a una parte de su sueldo a cambio de un porcentaje en taquilla.
O sea que se forró, vamos, literalmente. Y la verdad es que triunfó porque la taquilla de esta película fue espectacular. Y en cuanto al actor inglés, ¿qué fue lo que pasó con el actor inglés?
Pues que primero se pensó en el excelente actor Laurence Olivier, que no aceptó porque estaba dirigiendo la película El Príncipe y la Corista. Así que se pensó en Charles Laughton, pero su condición física y su salud pues se lo impidió. Y finalmente surgió el actor Alec Guinness, cuya interpretación quedó marcada en nuestras retinas. De todas formas, hubo problemas para que aceptase porque consideraba su guión una auténtica porquería.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora les recordamos que estamos emitiendo unos especiales que nos dejó grabados Antonio Peláez durante o a lo largo de este año. Nos habló de directores muy especiales y muy desconocidos para muchos de nosotros. En esta ocasión nos va a hablar del misterioso personaje José Valdelomar. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Por qué es conocido? ¿Ha hecho algo importante para el cine? Todo ello no se lo pierdan escuchando a Antonio Peláez. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
We'll be right back.
El desbordamiento, la mecamística, la realidad táctil, pues son algunos de los conceptos que podremos descubrir, intentar comprender o acercarnos a su significado a través de la exposición sobre Valdelomar que se está realizando en el Museo Reina Sofía, que nos sirve ya pues de colofón a estos tres mini capítulos que hemos dedicado en directo a las estrellas. Los ha dedicado quien nos habla, Antonio Peláez de radiocine.org, a José Valdelomar López. Valdelomar, el cual pues se han editado una serie de libros con motivo de esta exposición. Uno sería pues el catálogo oficial de la exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el abreviado MNCARS. A mí me gusta MNCARS, así es como de coches, ¿no? Que bueno, pues nos presenta en tapa dura lo que es el desbordamiento de Valdelomar. Está hecho también en colaboración con el Centro José Guerrero. Y otro libro que tenemos es Escritos a Técnica Poética y Mística, de José Valdelomar, en una edición a cargo de Javier Ortiz Echagüe. Interesante este libro porque, por ejemplo, empezamos ahora porque nos presenta algunas de las ideas propias de Valdelomar, pues contadas por él mismo en primera persona. Aparte, pues ya que puedan ser, por ejemplo, de los títulos y algunos apuntes para los elementales, pues para sus películas que se conocen como los elementales, como Aguaspejo Granadino, A Cariño Galaico o Fuego de Castilla, sino que también nos acerca al mundo espiritual de Valdelomar. Valdelomar nunca rechazó sus orígenes católicos, ni desdeñó además su fe en Dios. Incluso en una carta a Pío Cabanillas, cuando era ministro de Cultura en el año 1977, él empezaba diciendo que a pesar de haber sido, pues eso, educado en la fe católica, él había contribuido con las misiones pedagógicas de la República. Tampoco desdeñó jamás este papel pedagógico muy fundamental en su vida y a lo largo de su obra para transmitir, digamos, todo lo que él era. Mandó incluso una carta a Adolfo Suárez con una terminología, la verdad, que muy muy peculiar de él, con todo esto de la visión táctil, todas estas palabras tan complejas que solía utilizar, pidiendo una especie, casi adelantando una especie de internet, digamos, como la colaboración de los propios espectadores, que la televisión no fuera exclusivamente una sola dirección. No sabemos si Adolfo Suárez entendió bien la carta. En cualquier caso, en España pues no fue pionera en esto que proponía Valdelomar y que ya había propuesto en un congreso con McLuhan en el año 1955. Curiosa resulta, la verdad, que la oración del drama del cinematurgo, la oración del cinematurgo que mecanografió en Valladolid en el año 1957, que nos muestra pues parte de la propia, ya digo, personalidad mística de Valdelomar, la que dice, resumiendo, que tenemos evidentemente poco tiempo: Dios mío, yo quiero traer a tu reino de amor y de unidad a este valle de las diferencias donde nos han sembrado. Yo quiero traer tu reino de amor y de unidad a este valle de las diferencias donde nos han sembrado como palpitaciones. Yo sé que el desnivel constituye la fuente de las energías, que la fricción es inevitable, que la vida es lucha, que vivimos a costa de otras vidas. Dios mío, Dios mío, pues bueno, resumiendo, bautízanos con tu fuego, ordénanos el ocio, convierte el tiempo en tensión hacia tu unidad, danos una gravedad superior, una lógica expansiva, muéstranos la cuna de tu serenidad, venga a nos tu reino. Hizo la oración del cinematurgo. El cine, entendido en parte como mística, las máquinas que él inventó y el sonido en el que tanto trabajó, pues pocos años antes de los 50 materializarlo en obras, pues ya digo, como lo que llaman los elementales, pues dio lugar, por ejemplo, al primer magnetófono español, el primero mundial de cuatro pistas. ¿En qué año? En el mismo año 1947. Hay que saber un poco cómo está España después de la Guerra Civil, pero sin embargo, el que estaba centrado en ello era, pues Valdelomar estaba centrado realmente en todos estos temas, en el sonido diafónico, en el, bueno, lo que es superar el sonido en estéreo en sí. Y de hecho hizo bastantes aparatos y prototipos que lo que venían era, pues bueno, a adelantarnos ese sonido, digamos, que sería el surround que luego tendríamos más adelante. De ahí lo que llama él la mecamística, digamos, acercarse a lo que hay más allá desde un punto de vista incluso teresiano de lo que hay más allá de las imágenes. También es interesante reconocer en las todas las obras que vemos a lo largo de la exposición sobre Valdelomar los collages que hizo él, los collages, vamos, hablando mal y deprisa, y ver cómo tenía también ese concepto interesantísimo del movimiento, pero dentro de las imágenes paradas. No nos da tiempo para mucho más. Merece la pena también, desde luego, ver Valdelomar como fotógrafo. Hay una fotografía excelente de las misiones pedagógicas, que está en el catálogo ahí de la Esencia Estudiantes, Y merece la pena, desde luego, acercarse a este director con esos conceptos tan interesantes como el desbordamiento de la imagen, a través de la cual las llamas salen fuera directamente de la propia pantalla. ¿Cómo? Pues eso hay que verlo, eso hay que verlo y eso hay que verlo. Y a veces incluso tocarlo táctilmente. Os ha hablado Antonio Peláez de Redcine.org. Nos seguimos encontrando aquí con esos directores tan diferentes en Directo a las Estrellas. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.